Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar y seguimos en este mes tan hermoso, el mes de marzo, el mes de la mujer. Ese ser tan hermoso que Dios nos envió a la tierra para hacernos felices. Y hoy pues tenemos una invitada, como siempre, muy especial. Ella es docente del programa de música de la UNAD. Y pues sin más preámbulos, presento a la maestra Carolina Correa. Maestra Carolina, bienvenida a Escucharte Radio.
Maestro, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, maestra, cuéntanos cómo llegaste a la música. ¿Por qué estás hoy acá donde estás?
Bueno, pues mi historia con la música comienza a muy temprana edad. Yo, desde los 8 años estudié en Tunja, en la Escuela Superior de Música de allá. Pues era un programa que se hacía en convenio con el Instituto de Cultura de Boyacá. Y pues mi experiencia en el colegio siempre fue como dividida, porque en las mañanas estaba en mi jornada académica y en las tardes estaba en coros, estaba en banda. Todo siempre estaba permeado por una forma también muy, una forma muy académica alrededor de la música. Sí, esa escuela había sido fundada por Jorge Zorro y también pues la escuela rusa estaba ahí como muy metida, por eso todos teníamos que estudiar piano. Aparte, cada niño tenía que escoger un instrumento adicional, que en mi caso era clarinete. Entonces también tocaba en banda y pues tenía todas las clases de gramática, también de danza. Era una integración de saberes alrededor del arte muy interesante. Y creo que eso pues también despertó en mí no solo la disciplina que la música requiere, sino también un entendimiento desde una temprana edad de el compromiso que necesita, de cómo es vivir la vida también, pensando en que la música lo permea todo de alguna forma. Y bueno, y también creo que eso permeó muchas formas de interactuar con otros niños, con otras niñas, de entender también ese vivir social alrededor de la música y también estar desde muy pequeña montada en un escenario, también en interpretaciones grupales, en audiciones solistas, en ese tipo de cosas. Entonces creo que fue una experiencia muy bonita desde la infancia.
Bueno, muy chévere desde pequeña. Y bueno, ¿y cómo llegas? Bueno, nos contabas que todos prácticamente tenían que estudiar piano y me imagino que ese es tu instrumento principal, ¿no? Porque tocaste clarinete, pero ¿sigues tocando clarinete o definitivamente te fuiste por el piano y cómo tomaste esa decisión?
Pues cuando yo me gradué del colegio, me gradué como clarinetista. Porque claro, este estudio era hasta el bachillerato. Entonces mi título de bachiller es bachiller con especialización en artes y en educación musical. Entonces, claro, tocaba hacer un recital de grado y todo el cuento y pues esto incluía, pues sí, como sacar a la luz un poco estas habilidades adquiridas durante todo ese proceso. Y yo me gradué como clarinetista. Recuerdo también como que la música colombiana me movía mucho en esas épocas. También como que toqué algunas obras para clarinete y guitarra. Y eso pues creo que removió cosas interesantes en mí. Sin embargo, yo paré un tiempo como con la música porque, bueno, no sé, tal vez en ese contexto ser músico era como lo normal, como que no tenía nada de especial, por decirlo así. Y ya cuando salí al mundo y me di cuenta que sí tenía mucho de especial, como que tuve que dar un paso atrás y elegir la música ya de nuevo, porque yo cuando terminé el colegio me fui por las ciencias, entonces estudié biología algunos semestres. Sin embargo, es como que la música nunca lo abandona a uno. Yo, aunque estaba estudiando biología, seguía en coros, seguía tocando por aquí, por allá, como que la inquietud musical siempre estaba. Y en un punto, pues decidí que no valía la pena seguir con esta otra carrera. Así que, pues me encaminé por la música y ya, pues también entrada la. Como esta responsabilidad de ser músico profesional y de todo lo que eso implica, pues empecé a tomar unos caminos donde también integraba de algún modo la ciencia, que en este caso eran ciencias humanas, porque me gustaban mucho como los cursos de historia, la teoría, ese tipo de cosas. Elegí el piano como instrumento principal porque siempre he pensado que es un instrumento que nos da un mapa muy, muy transparente de la música, también muy matemático, ¿por qué no decirlo? Y como tenía también como este gusto por lo teórico y todo, ya luego también me enfoqué hacia la musicología, que es en donde me desempeño principalmente, que es la investigación musical.
Bueno, todos tenemos, aparte de la historia, un camino. ¿Qué pasó en tu familia? ¿Te apoyaron cuando les dijiste que ya quizás el tema de la biología era, pues, como que no iba para lo que querías y que realmente te ibas a dedicar la música? ¿Sentiste ese apoyo a la familia? Porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo así que usted va a ser músico? ¿De qué va a vivir?
Ah, pues bueno, sí, es que eso hay que decirlo, en este país tomar la decisión de ser músico no es nada sencilla. Y en particular, si uno ya ha iniciado otro proceso, pues bueno, también creo que es un tema de cómo nos conciben socialmente, o sea, pensar que uno a sus 16 años tiene la madurez para elegir lo que va a hacer por el resto de su vida es una responsabilidad muy grande para una persona tan joven, ¿no? Entonces, creo que eso también influye y si bien decidir estudiar música a la primera no es tan fácil, pues elegirlo a la segunda, es decir, desertar de una carrera para tomar música, pues claro, eso tiene su grado de dificultad en la casa, pero ¿cómo así que va a dejar esta carrera para irse a estudiar una carrera de artes? No, o sea, claramente es un tema que está permeado por muchos miedos familiares, ¿no? ¿Cómo va a venir? Se va a morir de hambre y esas cosas. Y creo que todos los músicos pasamos por eso en algún momento. Si no es con la familia, es a veces con el círculo social, porque la gente no entiende lo que implica ser músico. Y pues es un tema también cultural, ¿no? Así que en su momento, claro, hubo resistencia, apenas normal. Pero también entiendo que era una prueba para mí, porque pues de pronto yo tenía que demostrar qué tan convencida estaba de esa decisión y demostrar que pues que no me iba a morir de hambre estudiando esto.
Claro.
Y pues al sol de hoy yo sí me siento muy feliz de esa decisión y muy orgullosa porque creo que también fortaleció no solo mi carácter y mi forma de entenderme en el mundo, sino que me enseñó la importancia de tomar decisiones en la vida. Así que estoy pues como en este momento bien. Y sí debo decir que es algo que les suelo decir a mis estudiantes con frecuencia. No es una decisión que la gente va a aplaudir en primera medida, ¿no? A veces también se subestima un poco la labor musical. A veces debo decir que siempre es un poco paradójico que cuando uno dice que es músico, que estudia música, toda la gente es como, ay, no, tan lindo eso, no, y piano, ay, tan lindo. Y uno piensa como, uy, esta persona supiera lo que se sufre también alrededor de un instrumento. Uno se casa con un instrumento, se compromete, sentir que uno no tiene, no ha logrado aún el sonido que está buscando, que pasan las horas y uno tiene en serio que tener como mucha perseverancia para alcanzar lo que quiere desde lo sonoro, desde lo interpretativo. Entonces a veces se romantiza la labor musical y eso es chistoso porque pues creo que también proviene un poco de la forma en que se concibe la música socialmente, ¿no? Que es como, ay, pues tan lindo, pero eso no debe ser tan difícil. Y pues sí, el nivel de compromiso que requiere sin duda es altísimo. Entonces tomar esa decisión en su momento creo que también ratificó qué tanto me puedo comprometer con un proyecto.
Muy bien, qué bonita historia. Estamos con la maestra Carolina Correa. Y ya para finalizar este primer segmento, cuéntanos qué nos quieres compartir.
Bueno, sí debo decir que en esos momentos en que pues uno está como ratificando su posición profesional, uno empieza a ver muchos ejemplos de aquello que quisiera llegar a ser, ¿no? Y recuerdo mucho un concierto del Trío Nueva Colombia al que fui en esa época, en donde escuché Ancestro, que es una composición del maestro Germán Darío Pérez. Y fue una composición que creo que me llegó de muchas maneras, porque siento que representa o representaba en esa época como este uso de elementos un tanto vanguardistas en algunos sentidos con la tradición musical de nuestro país. Y pues fue muy interesante también que la vida después me llevó a ser estudiante del maestro Germán. Así que para mí realmente eso fue algo muy, pues muy gratificante, como que me llenó el corazón y me inspiró de alguna forma también para tomar el camino musical, admirando mucho a este compositor y a este pianista colombiano.
Bueno, entonces escuchemos un pedacito de Ancestros del maestro Germán Darío Pérez aquí en Escucharte Radio y ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos en Escucharte Radio en este especial del Mes de la Mujer con la maestra Carolina Correa, docente del programa de música de la UNAD. Ya nos contó cómo fue su historia, cómo llegó a la música, cómo tomó la decisión de cambiar de una ciencia como la biología hacia un arte. Bueno, después de eso entras a la Universidad Distrital, a la Academia Superior de Artes de Bogotá, ahora se llama Facultad de Artes ASAP. Cuéntanos un poquito cómo fue ese camino que para muchos es bastante complicado, lleno de retos, lleno de cosas también maravillosas. ¿Cómo fue ese paso por la SAP?
Bueno, debo decir que para mí fue también gratificante obtener ese cupo porque se lucha bastante para poder ingresar a esa universidad, ya que supongo que aún es así, pero en mi época elegían o seleccionaban una persona por instrumento, máximo dos. Entonces, y pues además es una universidad pública, así que también eso hace que sea competida. Y pues el repertorio que exigían también, pues era exigente, porque tocaba preparar un concierto completo, tocaba preparar obra barroca, obra clásica, obra romántica, algo latinoamericano. Y claro, eso requería mucha preparación, también era un despertar a lo que implica la formación profesional. Y por suerte, pues yo ya traía algunas bases del colegio, algunas cosas, pero pues creo que también ese asunto de la admisión y de la preparación estuvo siempre muy permeado por por un dilema profesional, que era, pues, efectivamente dejar mi anterior carrera. Entonces, yo como que no me entregaba del todo a la música por esos mismos miedos a veces de, no, pero es que voy a dejar esto que llevo tanto tiempo haciendo. Y para completar, no era que me fuera mal al otro lado. Entonces, eso lo hacía más difícil porque pues sí, era como que a todas luces parecía un error, ¿no? Una mala decisión. Así que yo por varios momentos estuve estudiando ambas cosas, lo cual no era del todo, pues ni o sea, no se podía saber, pues porque estaba en un lado, en otro, y pues de algún modo desdoblándome para cumplir en ambas partes, eso fue por muy poco tiempo. Pero a la final fue un camino que me permitió entender y comparar los procesos profesionales en cada lado. Entonces yo decía, bueno, ¿qué quiero hacer por el resto de mi vida? Y acá vuelvo un poco a esta idea de qué tan maduro está uno a los 16, 17 años para tomar una decisión de qué voy a hacer o de qué va uno a hacer por el resto de su camino. Entonces, en ese momento yo ya me sentía más madura para tomar esa decisión a conciencia. Así que, bueno, pues me preparé, hice el examen honestamente con mucho esfuerzo también, porque ya había parado un tiempo, la música de esas cosas las cobra. Entonces, tengo estos recuerdos en el Auditorio León de Greiff, en los camerinos. Hablé con alguien para que me dejara estudiar piano allá en las noches. Entonces, si yo iba a algunas clases allá en la universidad, porque estudiaba biología en la Nacional, yo terminaba algunas clases y me iba a estudiar allá detrás, a los camerinos del León de Greiff. Y era muy chistoso porque incluso en alguna oportunidad recuerdo que esta persona que me había ayudado a conseguir ese piano para estudiar, me decía, oye, tú tocas piano, ¿cierto? Y yo, sí, claro, por eso es que te pido el piano. Me dijo, es que estamos buscando una pianista para un concierto que vamos a hacer acá en el León de Greiff. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo a mis tiernos, no sé qué edad tenía, estaba muy joven y obviamente no estaba todavía en un nivel de nada. O sea, había estudiado mucho, pero pues no había completado los estudios de nada. Y claro, yo escuché eso y fue como, Dios mío, increíble. Entonces ya luego me dijo, sí, mira, lo que pasa es que va a venir una pianista muy importante y necesitamos a alguien que le pase las páginas y
Ay,
que
pasa
se
páginas.
pare. Pero claro, él no me explicó de entrada, entonces yo alcancé a hacerme la película en mi cabeza y dije, Dios mío, voy a
¿Qué
debutar.
voy a preparar? El auditorio lleno.
No, yo me imaginé de todo. Ya es un hijo, es para pasar las páginas, porque es que ella es muy exigente y a veces ponemos a una persona que pasa las páginas.
¿Quién era ese
Pero
pianista?
dime.
¿Quién era ese pianista?
Ay, yo
¿Lo
no me acuerdo.
recuerdas? No recuerdo, ok.
No, creo que la desilusión fue tan grande que no lo vi. O sea, en mi cabeza me había hecho como esa ilusión, pues en serio, valga la redundancia, pues muy ilusa, ¿no? De mi parte. No lo recuerdo, pero sí sé que a la final fui y le pasé las páginas, porque, pues claro, hasta para eso se necesita tener un conocimiento, no es como que ponen a cualquier
Claro.
persona. Y sí, me habían dicho como que ella se molestaba porque la persona que le ponían para pasar las páginas como que no era tan rápido, tan eficiente, o bueno, como que no tenía tanta habilidad leyendo partitura. Entonces, esa es mi anécdota ya mientras me preparaba, porque, bueno, a la final. nadie puede decir que no pisé ese escenario, porque sí lo pisé.
Pasapainas, pero lo pisaste, claro.
No, claro, pues no en el rol que se imaginaran, pero allá estuve. Lo di todo, quiero que lo sepan. Di lo mejor de mí en esa pasada de página.
Pasaste cada página a tiempo, fuiste, no sí. Te perdiste, porque donde uno se llega a perder, ¿qué hace?
Sí, claro, no, el pianista se pone bravo. Sí, no, y claro, cuando ya uno está en el lugar del pianista, uno también se pone, pues, uno es como, bueno, pues estás ahí para estar atento y pasar las páginas. Entonces, bueno, a la final ese paso por la SAP trajo, sí, al comienzo un proceso como un poquito, por decirlo así, dual o como desdoblamiento, diría yo, estar aquí y allá estudiando. Pero cuando ya tomé la decisión, ya en serio dije, bueno, ya no más. Entonces voy a irme del todo por la música, ya estaba ahora sí muy encaminada. También tuve la oportunidad en un momento pequeño de retomar ahí el clarinete, tocar un poco en la banda, luego pues ya, de nuevo como muy centrada. Y pasó algo, una coincidencia que para mí es bien, pues como bonita en medio de todo. Y es que la maestra con la que di en la ASAP, pues también venía de esta escuela rusa en la que yo me había formado de niña. Así que digamos que los métodos y las formas y sobre todo la ideología que tiene la escuela rusa, pues estaban ya en mí de alguna forma. Y ella pues fue una persona que potenció mucho todo lo que, pues sí, como lo que yo también esperaba del piano. Me enseñó muchísimo, me enseñó también el valor de entender el repertorio más allá de tocar y tocar y tocar y tocar, sino a analizar, entender históricamente los contextos, entender todo lo que hay detrás de las composiciones de los grandes compositores y las grandes compositoras de la música. Así que, pues yo sí le agradezco a ella mucho de lo que logré con el instrumento en ese momento, aún con que yo luego hubiera tomado unos caminos un poco diferentes, porque pues la investigación terminó también cautivándome de otras maneras.
Bueno, ¿y quién es esa maestra? Minda, Viviana.
Viviana Cáceres.
Viviana Cáceres. Claro, toqué con ella algún día. Uh-huh. En los recitales de instrumento, pues nos ponían pianista acompañante y bueno, tuve la oportunidad también de tocar con ella. Chéverísimo. Bueno, maestra, ¿con qué nos despedimos esta segunda parte?
Bueno, pues creo que en esta segunda parte me gustaría retomar algo que toqué en la carrera, a lo que le tengo mucho cariño, que es una obra a dos pianos de Piazzolla, una versión de Adiós Nonino que hicimos con un compañero de la universidad. Y pues me trae unos recuerdos muy lindos de lo que implica el trabajo en equipo a la hora de enfrentarse al piano, porque a veces el piano puede ser un instrumento un poco solitario. Y pues con mis compañeros de la facultad hicimos trabajos lindos y ese fue uno de ellos. Entonces creo que es un buen recuerdo que tengo.
Esto es Escucharte Radio con la maestra Carolina Correa. Ya regresamos.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos acá en Escucharte Radio con la maestra Carolina Correa contándonos su historia, sus anécdotas, sus ires y venires aquí en la música. Bueno, maestra, ya sabemos que tuviste tu experiencia también con el instrumento, pero ahora tu fuerte o tu camino que elegiste fue el de la musicología, de la investigación. Cuéntanos un poco por qué te fuiste por ese lado.
Bueno, yo creo que acá hay dos elementos que fueron importantes para mí. Por una parte, los cursos de historia de la universidad a mí me encantaban. O sea, incluso que era una clase a las 7 de la mañana, a nadie le gustaba, era como lo que llaman un ladrillo, ¿no? Era Una cosa que a mí me parecía increíble, como reconocer cómo la música ha evolucionado o se ha transformado más bien con la sociedad, cómo ha sido parte del ser humano desde el mismo desarrollo del lenguaje, es una cosa que a mí, no sé, me removió. Y lo segundo es que mi maestra era también en sus clases muy enfática en la importancia de entender el contexto de las obras que uno estaba interpretando. Entonces, cuando uno llegaba, no tenía solamente que haber estudiado las digitaciones y las dinámicas y tener las cosas de memoria, sino que ella lo bombardeaba a uno con preguntas. Bueno, ¿y Schumann quién era? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y en qué contexto está? ¿Y bueno, de qué años estamos hablando? Y creo que eso para mí fue algo que me abrió la cabeza a entender el piano de otras formas, porque también hay que decir que el piano es un instrumento con un devenir histórico muy amplio y ha pasado por manos, bueno, en general los instrumentos de teclado, que han pasado también por las transformaciones de estilos en la música. Así que yo también veía como el piano desde esa mirada histórica y me parecía sumamente interesante. Y bueno, ya cuando terminé mi pregrado y todo, pues dije, a mí en serio la musicología me interesa. De hecho, en el pregrado estuve intentando como consolidar un semillero de investigación en musicología histórica en la facultad. Pero claro, está uno en otro momento, digamos, no se dieron las cosas, pero yo ya tenía ahí como ese bichito picándome desde ese entonces. Incluso recuerdo que mi primera publicación la hice en la revista allá de la ASAP, en la revista de la universidad, sobre esta relación que existía entre el sonido y como lo que llamé en ese momento la cultura del ojo, que era como todo lo visual asociado a lo musical y cómo a veces la música se vende desde el sentido de la vista y no desde el sentido del oído, porque me parecía pues muy interesante. Bueno, ya después, cuando tuve la oportunidad de pensar en un posgrado, pues la musicología era lo que a mí me llamaba y llegué a la Universidad Nacional. Llegué allá con Egberto Bermúdez, quien fue no solo mi director de tesis, sino también, pues, en muchas formas, como una persona de quien pude seguir sus textos, sus publicaciones, y el maestro Jaime Cortés, que pues resultó siendo con el tiempo un mentor muy, muy importante para mi vida, desde la visión investigativa, desde la visión social de la música. Y bueno, eso me llevó a otros caminos posteriormente. Así que, bueno, ha sido un camino lindo desde ese punto de vista.
Maestra, interesante, muy chévere también. Saludo especial al maestro Jaimito Cortés. Lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, maestra, ya para finalizar, porque así como el tiempo en televisión es oro, en radio también es oro y lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero muy brevemente cuéntanos un poco acerca del rol que estás teniendo en la UNAD con los cursos de piano y que les cuentes a las personas que, pues aparte de los estudiantes que están escuchando este programa, a las personas que no estudian música que preguntan cómo es estudiar piano de manera virtual. ¿Es posible? ¿Cómo hacen?
Bueno, creo que mi labor en la UNAD está enfocada hacia el piano y ha sido también muy constructiva desde ahí, porque yo entré a esta universidad precisamente en pandemia, cuando estábamos enfrentándonos al reto de la virtualidad. Y yo en ese momento pues también era profesora en otra parte. Y de hecho, bueno, esto creo que también ha sido algo importante en mi vida que también trato de aplicar, y es que yo actualmente trabajo en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, que es la entidad que se encarga, es un archivo histórico musical que se encarga de preservar y difundir el patrimonio musical colombiano. Entonces allí están como los manuscritos originales de los distintos compositores y compositoras. Y todo lo que aprendo allí todos los días también me permite enriquecer mi rol como docente en la UNAD, porque pues yo le puedo hablar a los chicos de ediciones históricas, de todo lo que implica la partitura como medio de casi que un medio de grabación de la música antes de la era de la grabación, de todas las connotaciones de estilo, de las connotaciones que la partitura guarda. Así que siento que eso ha complementado muy bien esta labor y la virtualidad es un camino muy directo para entrar en esos detalles de las partituras y en esos detalles a veces de las fuentes históricas o en esos detalles de la interpretación que requiere una partitura. A veces creo que la virtualidad puede ser tomada como una ventaja porque nos invita también a desarrollar sensibilidades distintas alrededor del quehacer musical. Y si bien es diferente porque no estamos en un auditorio, no tenemos la presión de estar ahí con tres jurados escuchándonos, sí nos obliga a asumir una responsabilidad más personal frente al instrumento, frente a esa labor interpretativa. Y si bien es un reto poder estar acompañando los procesos de formación de manera cercana desde la distancia, irónicamente, sí siento que es un camino que es muy incluyente, porque en este país no todas las personas tienen la oportunidad de pisar un auditorio, de pisar un conservatorio, de pisar una facultad de música por distintas razones y poder brindar la oportunidad de, mira, desde tu casa lo podemos hacer, transmitirles un poco lo que implica la responsabilidad del escenario. Siento que es muy constructivo como para el sector musical del país y en general para el gremio. Así que, pues yo me siento muy feliz de poder contribuir desde ahí a la formación musical en Colombia.
Bueno, pues maestra, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bonita labor, qué bonita historia, sobre todo de tu desde niña hasta lo que tenemos hoy. Y pues nada, esperamos en algún momento también volverte a tener acá para que ya nos hables específicamente de esos proyectos de investigación y de la musicología.
A ti muchísimas gracias por la invitación, maestro. Gracias también por esta iniciativa de enaltecer el trabajo de las mujeres en el contexto musical a partir de esta serie de programas. Creo que es algo en lo que hemos trabajado desde las distintas áreas, tanto artísticas como investigativas y disciplinares, desde las ciencias, desde las artes, desde la literatura, desde distintas fases. O sea, estamos luchando también por hacer más visible la labor de las mujeres. Y pues agradezco que también hayas querido hacer parte de esa misión que hoy en día se ha globalizado y en donde estamos también luchando por esa igualdad en el reconocimiento de las labores alrededor de la creación de conocimiento y de arte también en el mundo. Muchas gracias.
Listo, maestra. Aquí siempre las puertas abiertas. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.